asilo por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo al exmandatario panameño es otra medida más para socavar el Estado de Derecho y subvertir la justicia. Asistencia técnica, Efraín García. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio. Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 9 de febrero les habla a Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico acá en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a revisar temas económicos, temas de salud, la situación de las remesas. Hablaremos con un activista que desde la semana pasada pues le depositaron en un banco en España las remesas en euros para que le llegaran a Vanes. Están retenidas en el Banco de Cuba luego de, según la fuente oficial cubana, el hackeo de Finximex, y vamos a tener una actualización. Los problemas de Huira y Medena son tremendos en cuanto al agua, al alumbrones, desabastecimiento, todo esto en nuestro espacio. Y hoy también tendremos pues la participación de Victoria Martínez Valdivia con la actualización de lo que está ocurriendo con los muchachos de Caimanera en espera de juicio. Su hijo y otro más aún permanecen presos en precarias condiciones en el penal combinado de Guantánamo, la cárcel provincial. Mientras tanto, en nuestro espacio, los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Gobierno cubano culpa a las afectaciones climatológicas por faltante de la canasta normada, además de la falta, según ellos, de inventario. Delgados, en precarias condiciones alimentarias, sin medicamentos y recibiendo malos tratos, se encuentran dos jóvenes presos de la manifestación de Caimanera en la prisión provincial combinado de Guantánamo. También a esta hora de la tarde, al menos 95 personas murieron en Cuba por violencia policial entre el 18 y el 23, según informa el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Experto desmiente que la falta de combustible sea la causa de los apagones y exige una respuesta a CUPET. Así lo dijo a Martín Noticias en el programa Las Noticias Como Son, Jorge Piñón, director del programa de energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. Y Justicia 11 hace un llamado a la solidaridad internacional por el caso del preso político deportado a Cuba. Se trata de Marco Antonio Alfonso Breto, de 22 años de edad. Western Union mantiene suspensión de envío de remesa a Cuba. No tenemos fecha para el restablecimiento del servicio, dijo la compañía en un comunicado. Y preso bajo investigación penal, activista que criticó al gobierno en redes sociales. Se trata de Duniel Voladeres Palencia, residente del poblado avileño de Ciro Redondo, quien fue detenido el miércoles por la seguridad del Estado, un día antes de la visita a la zona del gobernante Miguel Díaz-Canel. Y finalmente, pues, seguridad del Estado confisca en Camagüey las donaciones médicas para niños necesitados que pretendía pues repartir el periodista independiente José Luis Tan Estrada. Es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado. Vamos a establecer la comunicación, Dios mediante, inicialmente hoy en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, Cuba, para tener actualización de cómo andan las cosas por allá en medio del rampante desabastecimiento, una situación bastante compleja. Las autoridades han dicho que de alguna manera pues se han repartido algunas objetos, productos por la canasta básica, una librita de azúcar, dos libritas de arroz, pero en muchas de las provincias y de las poblaciones, pues la situación del desabastecimiento es rampante. Muy lamentable esta situación y de esto pues nos proponemos tener en breve la comunicación allí en Carlos Rojas, Matanzas, con la Dama de Blanco, activista de derechos humanos, también miembro del partido 30 de noviembre, pues Ania Zamora Carmenate. Vamos a intentar la comunicación con ella allí en Carlos Rojas, donde también se repiten los continuos apagones y el desabastecimiento es total, muy complicada la situación. Vamos a hablar también hoy en el espacio sobre el Ministerio de Salud Pública confirmó pues la detección de un caso de paludismo o malaria en Santi Espíritus y ofreció detalles sobre las medidas tomadas para evitar que se propague la enfermedad después que numerosas personas acudieron a las redes sociales revelaron la existencia de este problema de salud. Según el diario oficialista Escambray, allí entrevistaron al doctor Carlos Ruiz Santos, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de esa provincia, y el médico pues informó que la persona enferma vive en el municipio de Jatibonico y había llegado a Cuba procedente de Angola el 24 de diciembre. Según el funcionario, el paciente estaba en Angola, donde residía por un contrato de trabajo. No es un colaborador de la salud, ni mucho menos, simplemente trabajaba ahí. Y más de 20 días después de su arribo a Cuba, el 17 de enero, comenzó con fiebre y otros grupos de síntomas, como malestar general. Recordar nosotros acá que pues la malaria no se propaga de persona a persona y pues los casos que se propagan es a través de la picada del mosquito. Ya a pesar de lo dicho por Salud Pública, se dispararon las alarmas en el territorio y en la mañana de hoy pues ha habido múltiples procesos de recogida de basura y hay brigadas de miembros del EJT en la capital de Santi Espíritus tratando de hacer labores de saneamiento y pesquisaje. Me imagino que como parte de las medidas que el gobierno está tomando para evitar la propagación de esta situación, pues muy lamentable, por cierto, y de esto vamos a estar hablando en el espacio con el periodista independiente espirituano Adriano Castañeda más adelante para conocer detalles al respecto sobre esta situación que pues no deja de ser ajena a otros virus, a otros problemas que enfrenta la realidad nacional aquí en nuestro espacio. La situación de Finximex pues continúa delicada a lo largo y ancho del territorio nacional y es pues una situación bastante compleja. Los cubanos, como todos sabemos, dependen de estas remesas que proceden desde el exterior para acceder a la, pues, es lamentablemente esta situación. Estamos tratando de establecer la comunicación. No pudimos hablar con Ania Zamora Carmenate, problemas de comunicación, hay muchos apagones, hay interrupciones de la telefonía, en fin, el escenario cotidiano que enfrenta la sociedad cubana. Vamos a intentar la comunicación pues con nuestro segundo invitado. Habíamos pactado pues hace dos días hablar con el doctor Eduardo Cardet, que preside el Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y también médico de profesión. El tema es el tema de la salud. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde se dirige Cuba ya en este momento, entrado el 2024, con la situación del desabastecimiento de medicamentos, la demora en los turnos, incluso los trasplantes? Una situación bien compleja, entre otros temas que quisiéramos pues compartir con el doctor Eduardo Cardet, que creo que ya pues lo vamos a tener en breve en línea desde Velasco, en el territorio holguinero, para compartir con él pues sobre esta situación en nuestro espacio. Vámonos directamente ya, en breve vamos a establecer el contacto ya a esta hora de la tarde. Vamos a establecer la comunicación ya en Velasco, Holguín, con el doctor Eduardo Cardet, que preside en Cuba el Movimiento Cristiano de Liberación y también médico de profesión. Doctor Cardet, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Un saludo.
Saludo para todos.
Un saludo, doctor. Bueno, tenemos dos temas con usted. Vamos a dejar el tema de la pospandemia para el final, pero quisiéramos inicialmente tener una valoración suya. ¿Dónde estamos, doctor? En febrero del 2024, en cuanto a las carencias en el sector de la salud en Cuba, las cosas que están llegando en cuanto a faltantes de medicamentos que abarca ya las instituciones hospitalarias, ya pasa por el tema de cancelaciones de operaciones, problemas de trasplantes que se están demorando mucho. ¿Dónde estamos? ¿Dónde se encuentra ya en este 2024 el deteriorado sistema de salud cubano?
Efectivamente, Tomás, el estado del Sistema Nacional de Salud es calamitoso. Y no parece detenerse ese deterioro, lamentablemente. Continúa la pérdida de servicios básicos a nivel hospitalario y de la atención primaria también. La falta de insumos, de medicamentos, de recursos de todo tipo. Unido a esto, a la suspensión ya de sobre todo de las cirugías ambulatorias en todos los órdenes, inclusive lo que se llama en el argot médico enfriar los casos que puedan llegar con criterio de cirugía de urgencia, y eso es funesto, porque lamentablemente aunque la persona no pierda la vida, pero las complicaciones futuras son grandes y muy difíciles de manejar posteriormente. Falta de medicamentos en las redes de farmacia se mantiene. Y nada, para resumir, el estado del Sistema Nacional de Salud, como decía inicialmente, es calamitoso. Es un desastre en todos los... Y no parece que el régimen pueda revertir esa situación, ni a mediano plazo siquiera. No existen medidas concretas que así hablen a favor de esa recuperación.
En el Parlamento cubano, durante la sesión ordinaria en el mes de diciembre, pues se tomó la resolución de dos sectores que son prioritarios en la realidad nacional, la salud y la educación, aumentar el salario a maestros y a médicos. ¿Considera usted que con mejorarle el salario a los médicos es suficiente para revertir esta situación?
Por supuesto que no. En Cuba no existe como tal un salario que sea suficiente, ¿no? Esos incrementos sobre la base de un salario no dan ni para una pequeña parte del mes, ni para cubrir las necesidades más elementales. Lo primero en Cuba en términos salariales que fue real, que es un paso, ¿no?, en la de los profesionales y en su día a día, por supuesto, no solo que cubra una pequeña parte de algunas necesidades. Eso es lo que hace falta mínimo, y entonces esos incrementos van a borrar rápidamente, se van a cortar y desaparecer con el incremento de precios de todo, de dinero. Y entonces con esta inflación galopante, realmente esos incrementos son nulos, no van a tener un verdadero impacto en la calidad de vida de los profesionales.
Doctor Eduardo Cardet, estamos trabajando una serie especial acá en Martín Noticias, tomando como referencia las informaciones que están aportando los familiares de los fallecidos durante la etapa dura de la pandemia en el año 20 y el 21. ¿Se conocerá algún día la verdad de la dimensión de la pandemia ante el secretismo de las cifras oficiales? ¿Cuán transparente fue el gobierno cubano en ofrecer información sobre los verdaderos enfermos, el número de fallecidos, cuando hoy, 3 años después, siguen saliendo familiares que tuvieron miembros importantes de sus familias que fallecieron y no saben incluso ni dónde están enterrados? ¿Hubo falta de transparencia y en los manejos de la pandemia y de las estadísticas en la etapa dura de la pandemia por parte del gobierno cubano?
Va a ser muy muy difícil poder determinar la cantidad de personas que fallecieron a raíz del COVID. No digo imposible porque, bueno, sería un término absoluto, pero sí muy, muy, muy difícil. Siempre el régimen ha manejado las estadísticas, las ha manipulado, las ha tenido bien, bien controladas, no solo las estadísticas de salud, todas las estadísticas, manipula, y por eso no existe un registro, diría yo, un registro que sea fiable en ningún sentido. Y entonces, casi siempre hay un subregistro en este sentido, en el número de casos enfermos, en los fallecidos, o en otro orden, siempre se va a manipular las verdaderas causas de muerte para reducir estas cifras estadísticas. Por eso te digo que va a ser muy, muy difícil que se sepa algún día este manejo. Además, es un entramado muy, muy complicado, muy difícil de transparentar. Yo creo que ahí va que hacer un trabajo muy, muy serio y que la familia, sobre todo las personas que quedan, puedan aportar datos, pero muy poco puede hacer una persona cuando un equipo médico dice que un ha fallecido de otra causa, la de que él sospecha, queda siempre la duda, lamentablemente.
Gracias, doctor. Doctor Eduardo Cardete, en Velasco Holguín, para nuestro espacio, que preside el Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y es médico de profesión. El agradecimiento desde el territorio holguinero. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritus en breve con el periodista independiente Adriano Castañeda para hablar del tema de este caso que reportó el Ministerio de Salud Pública, la detección de un caso de paludismo o malaria en Santi Espíritu, específicamente en el municipio de Jatibonico, procedente, es un colaborador internacionalista, no del Ministerio de Salud Pública, tenía un contrato en Angola y regresó a Cuba el 24 de diciembre y ya el 17 de enero comenzó con fiebre y síntomas gripales. Recordar que la malaria o el paludismo no se pega de persona a persona, es el mosquito el transmisor. Tomando como referencia la situación ambientalista de Cuba, la situación de la acumulación de vertederos y la falta de fumigación, vamos a hablar con un periodista independiente en la capital espirituana para poner esto en contexto. El contacto ahí con Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cordial y afectuoso para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia.
Bueno, el diario oficialista Escambray, órgano oficial provincial de Santi Espíritus, le hizo una entrevista al doctor Carlos Ruiz Santos, director del Centro de Higiene y Epidemiología y Microbiología Provincial. Este hombre reconoció que los rumores que corrían de boca en boca por ustedes los espirituanos fue real. Hay un hombre que llegó a Cuba con paludismo, un cubano, que estaba trabajando como colaborador, tenía un contrato de trabajo en Angola, llegó el 24 de diciembre y ya el 17 de enero tenía síntomas. Y ellos dicen que se han tomado todas las medidas. Esto fue en Jatibonico, pero sin embargo tú nos dices hoy que a pesar de que oficialmente se ha reportado un caso, ya hoy hay extensivas y es visible el incremento de las brigadas de saneamiento y pesquisaje en Santi Espíritu. Cuéntanos.
Sí, Tomás, como he sabido cuando por los medios de comunicación en Cuba, no solamente en Santi Espíritu, sino en Cuba, a la redundancia, se dice algo al respecto, como esto del paludismo y las enfermedades y demás, que dan esos datos, esas estadísticas, es porque realmente es bien crítica la situación, o se ha disparado la cantidad de personas que están infectadas, con, por ejemplo, con el paludismo y también con una cepa, que todavía no dicen con gran exactitud, sobre el COVID. De hecho, le han dado la orden a todos los establecimientos de servicios, bancos y demás, a utilizar el nasobuc. Eso te dice realmente lo que está sucediendo, que va más allá de esta simple entrevista que le dieron a este funcionario de salud pública. Por supuesto que estamos viendo que desde hace una semana aproximadamente han ordenado, como te decía, a los jóvenes del servicio militar de la unidad militar de Cacahual, de aquí de la provincia de Santi Espíritu, salir en pesquisaje masivo hacia todas las zonas de la ciudad de Santi Espíritu, por lo menos lo que estamos viendo principalmente en la zona sur del casco histórico, mucha presencia de estos jóvenes que te decía, son del servicio militar, hacen ese trabajo, les pagan y demás, me estaban diciendo ellos, y realmente es que parece que la cosa está por ahí. Me han dicho también algunas personas que trabajan en el hospital que hay personas aisladas en una sala que la tienen preparada para eso, y es real realmente. Todo esto, por supuesto, es bien preocupante por la combinación fatal entre el hambre y las enfermedades, que como todos van ligados y también pueden ser de gran complicación para el pueblo, para la gente en todo esto. Realmente hay una tomada, hay una, como te decía, siempre lo decimos cada vez que tenemos la oportunidad por este importante programa de Radio Martí, de decir que la desnutrición es tan grande y tan fuerte que las enfermedades le llegan a la gente con mucha fuerza. Se está viendo mucha, que tú decís, se está moviendo totalmente estas enfermedades que son de transmisión, debido también al mosquito, a la situación que hay de los vertederos, la basura no está siendo recogida periódicamente o en tiempo, por lo menos cada antes, por en la zona de Santi Espíritu, principalmente las zonas periféricas y demás, entraba el camión dos veces a la semana, en esta ocasión está entrando una vez a la semana, imaginarse qué es lo que sucede, solamente lo hacen en la parte centro de la ciudad, donde es visible y demás. Y es así, no vino la leche para la dieta hoy tampoco, y la neuropatía, como te decía, está atacando muy fuertemente a las personas que tienen enfermedades, principalmente de diabetes y demás, y esto viene una complicación muy grande para la población en general.
Dos minutos que nos quedan, Adriano. Ayer el Ministerio de Comercio Interior dijo que la demora en las entregas a la canasta familiar normada en los dos primeros meses del año han tenido que ver con afectaciones climatológicas y me encanta este término, por indisponibilidad de inventarios, o sea, no tienen comida. ¿Cómo anda la canasta básica y los apagones ahí en Santo Espíritu?
Bueno, decirte que estamos terminando la quincena del mes de febrero y nada de nada por la cuota normal. Se está hablando de que vaya que va a venir, digo, que la van a traer la cuota normal a esta, va a ser una libra de arroz y algunas de azúcar. Y todo es una falsa, Tomás. Se ríen del pueblo cada día, la gente no sabe qué hacer. Mucho miedo realmente a la represión y a llevar a la gente a la prisión por solamente salir a la calle a protestar, y por ahí está la cosa. Nada ha llegado hasta este día, hoy, del mes de febrero, no ha llegado nada todavía a las tiendas esta de la cuota normal.
¿Siguen los apagones?
Siguen los apagones, realmente sí. Ayer hubo un apagón bien, bien, bien descomunal en lo que es la ciudad de Santi Espíritu, que se están apagones principalmente con más fuerza en los municipios, y realmente siguen los apagones y sigue la... Ya están diciendo que realmente es problema de combustible, ya no son las termoeléctricas, sino problema de los combustibles y falta de harina también, que no hay. De ayer no hubo pan en Santi Espíritu, hoy todavía se dice que en horas de la tarde van a vender un poco de pan, y así está la situación caótica y difícil de la población espiritual.
Gracias, Adriano, en Santi Espíritu, Cuba. Así nos vamos a la pausa informativa este viernes 9 de febrero. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír.
Cuba, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Postmoderno. Todo lo que pasó. Después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 9 de febrero. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, pues que nos acompaña diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Vamos en este segundo segmento de Cuba al Día, pues, a intentar poner en perspectiva la situación que sigue habiendo con las remesas a Cuba. La compañía Western Union mantiene suspendido el envío de remesas a Cuba debido a los problemas de las instituciones bancarias en la isla. Los servicios están restringidos por el momento y no hay tiempo definido la espera que deben de sufrir. Lamentablemente no hay una fecha restablecida, aseguró a Martín Noticias vía telefónica un empleado de la compañía identificado como Frank. El envío de remesas fue suspendido el pasado 26 de enero, luego de que comenzaran los inconvenientes con los bancos en Cuba. Esta es la situación, pues, que ha estado sufriendo. Según las fuentes oficiales cubanas, pues, hubo una situación con el Banco Metropolitano, que compartió una breve publicación en redes sociales en la que, sin dar detalles, remitía a los clientes a contactar con Finimex si presentaba algún problema con la transferencia de dinero del exterior. Una empleada de ese organismo también dijo a Martín Noticias que ella no tenía información sobre lo que estaba pasando. Finimex, pues, es una entidad bancaria perteneciente al conglomerado de los militares GAESA, y este es el escenario que está ocurriendo. Ahora vamos a hablar con uno de los damnificados, William Tamayo, el contacto ahí en Banos Holguín. William Tamayo, desde hace más de una semana se le reenvió una remesa que recibe de su familia en España, y es uno de los miles de cubanos que está afectado por este problema de Finimex, Western Junior y la recesión de remesas en Cuba. Buenas tardes, William.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el, para quienes a esta hora de la tarde nos escuchan, bendiciones y salud para todos.
Bueno, ¿en qué ha parado la entrega de sus remesas, que ya lleva más de 10 días? ¿Qué le han dicho?
Bueno, Tomás, te diré que como yo, muchas víctimas, ¿no? Porque, bueno, vamos a llamarnos así, víctimas de lo que está aconteciendo con nosotros, que son miles y miles de cubanos, que somos miles de cubanos, y aquí en lo que es el municipio de Banes, no hemos ido a personar allí el Banco Popular de Ahorro aquí, que está ubicado aquí en el municipio de Banes, y ahí hemos querido tener una conversación con el gerente. El gerente nunca da la cara. Quien siempre más o menos ha dado la cara es la subgerente, pero tampoco la subgerente nos dice específicamente lo que está sucediendo con nuestro dinero, que ya hace más de, estamos entrando casi en los 15 o 20 días de ese envío y no acaba de llegar. Entonces, lo más dramático y lo más...
Pero ven acá, es que no acaba de llegar, ¿verdad? O llegó, o está congelado por los bancos cubanos, porque ya de España salió el dinero.
Bueno, decirte que a mi familia, Mirta Ramallo, que es mi prima hermana que vive en España, bueno, en sí, todos mis primos viven en España, según ella me comunica, que allí no le dieron una debida explicación como ella quería, ¿no? Según ella, allí lo que le explicaron es que Cuba le decía ya a ellos que lo que había era problema con el petróleo, con los apagones, etcétera, etcétera, pero nunca le dijo que no había hackeo, nada de eso. Pero entonces ella lo que dijo, no, yo lo que quiero saber es si el dinero está en Cuba. Entonces le dijeron que sí, que el dinero estaba en Cuba. Incluso dice ella que llamaron al Banco Central y le informaron de aquí del Banco Central que sí, que el dinero estaba aquí en Cuba, lo que estaba congelado. Que cuando se resolvieron los problemas estos de apagones y de falta de petróleo, no sé qué cosa, iban a empezar a solucionar los problemas. Pero yo lo que digo de esto, Tomás, es lo siguiente. ¿Qué tienen que ver los apagones o el petróleo para hacernos llegar ese dinero que ya está puesto de hace ya rato en la tarjeta de nosotros, que muchos aquí, como es Juan Colón, el pobre muchacho hace poco sufrió una caída, que su hermana Esperanza de España le hizo un envío de 200 euros por la tarjeta, y el muchacho tuvo que pedir dinero emprestado para ir por sus medios propios a enyesarse el brazo allá al hospital Phyllis Lenin, en la provincia de Holguín. Tuvo que pagar 10.000 pesos una máquina, tuvo que pedir prestado dinero para poderse enyesar el brazo, porque aquí en Bane no hay ni placa, no hay nada. Y entonces lo único que lo había era en el hospital Lenin. Entonces el muchacho ahora está con la mano en la cabeza pensando que si ese dinero no le llega, la persona que le prestó el dinero ahora lo tiene socavo, que tiene que dárselo, porque digo usted. Y entonces la hermana faja allá en España con el Banco Central aquí en Cuba. No sé qué, y entonces nunca le dan una respuesta concreta
ahora, de lo que está sucediendo. Bueno, vamos a seguir esperando a ver cómo se resuelve esta situación. Sumado a esto, William, ya hoy es 9 de febrero. Ha dicho el gobierno cubano que las afectaciones climatológicas y problemas con la disponibilidad de inventario ha retrasado la canasta básica. ¿Cuáles son las afectaciones con la canasta básica y los apagones ahí en Vanes?
Bueno, cuando tocamos el tema de los apagones, ya eso es para quedarse, Tomás. Esto nunca se va a acabar. Se sabe, ya se sabe, y la dictadura ha reconocido que es producto a la falta de petróleo en las termonucleares. Y entonces, Tomás, decirte que, mira, no, la explicación siempre que ellos le informan al pueblo, que no se informan, porque ellos no informan al pueblo lo que está sucediendo. Pero bueno, uno por los medios propios, uno lo averigua. Entonces, cuando no es el carro, es el petróleo. Bueno, decirle, Tomás, que hoy estamos a 9 de febrero del 2024. Y esta es la fecha que todavía aquí, de las 136 bodegas, ha recibido su arroz, su frijol, su aceite, su azúcar. Y esto es triste, Tomás. Y esto es triste porque, diga usted, ¿cuántos ancianos hay en sus hogares que se están muriendo de hambre, Tomás? Están muriendo de hambre. Y el mundo tiene que mirar esto, Tomás. Aquí hay miles de cubanos que se están muriendo de hambre, porque no es todo el mundo, Tomás, que puede ir a una mipymesa a comprar un paquete de pollo que equivale 3.300 pesos en pesos cubanos. No pueden ir a que vale 220 pesos cubanos. ¿Me entiendes? Todo allí es carísimo. ¿Me entiendes? Y es el único sector que es de su mismo estado cubano, que la MIPIM son por el mismo gobierno. Y entonces, Tomás, es triste esto, muy triste, la situación que vive el cubano.
Cómo no, gracias, William. William Tamayo, para toda Cuba, directamente desde Vanes, en la provincia de Holguín. Vamos a intentar, pues, la comunicación, Dios mediante, en Guira Melena, en la provincia de Artemisa, en breve, con pues Marta Domínguez, la madre del preso político Jorge Bello Domínguez, en cumpliendo 15 años de prisión en ahí en el Combinado del Este. Sin embargo, nos dice Marta que la situación en Guira es muy lamentable. Hay escasez de agua, hay escasez de alimentos, hay apagones. Es una situación dramática la que los residentes de este importante municipio pues están viviendo en este momento. Y de ese tema queremos hablar con ella, que la tenemos ya vía telefónica para toda Cuba, desde Guira Melena, en la provincia de Artemisa, el contacto con Marta Domínguez, la madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena en el Combinado del Este por participar en las protestas populares allí el 11 de julio. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vimos la publicación que hizo usted hoy, desesperante, la situación que tienen ustedes en Guira de Melena. ¿Cuáles son los problemas que tienen en el territorio en cuanto a escasez de agua, alimentación, canasta básica, apagones? ¿Cómo anda Guira de Melena?
Bueno, Tomás, te diré que Guira de Melena es un desastre. Esto está en el piso, te voy a decir por qué. Mira, llevamos 3 días sin agua. Ni una pista, ni le comunican al pueblo lo que está pasando, nada más que los ronron de la calle. Pero ni una gota de agua para nada. Esto es lo más grande de la vida. La canasta básica, ¿para qué te voy a decir? Lo único que van a tener fueron 3 libritas, más nada. Más nada, más nada. Y los apagones, horribles. Apagones horribles. Esto es lo más grande del mundo, lo que estamos pasando.
¿Cuántas horas están promediando los apagones?
Alabado. Imagínate que hace como 2 días o 3 se fue a las 11 de la mañana y vino 8 y pico, casi 9 de la noche. Son de 6, 7 horas. Una pista. Entonces la quitan un rato, ahora la quitan un rato, como 1 hora o 2, y después lo vuelven a poner y lo vuelven a quitar. Y así, así estamos perdidos. Que no saben ni cuándo vas a cocinar, ni qué vas a hacer. Esto es lo más grande de la vida. Otra cosa más que te voy a decir, que se me olvidó decirlo. Trabajas 1 mes y cuando te tienen que pagarte, no hay dinero en el banco. Dime tú y el trabajador de qué va a vivir, porque todo está carísimo.
¿Y qué tiempo demora esto para cobrar después ese dinero?
Ay, cuando el banco tenga dinero. Cuando el banco tenga dinero, cuando haya dinero en el
banco,
pero
Marta, pero los mandados y para alimentarse no pueden esperar porque llegue el dinero.
Ah, no, eso a ella no le importa lo que tú vivas ni lo que tú te alimentas, Tomás. Esto es lo más grande de la vida. Un mes trabajando, un trabajador, para que no, con el día que le toque el cuadro, no haya dinero en el banco.
Marta, ¿qué se sabe de Jorge?
Bueno, gracias a Dios, Jorge está un poquito mejor. Todavía nada, ni lo han llevado a hacer un ultrasonido, ni un chequeo médico, ni un urólogo. Él está tomando, una doctora allí del Combinado lo vio, en su Fabrín, y mucho fomento de agua fría. Más nada. En sí, Jorge se le inflaman los testículos, le sangra, pero no le han hecho un chequeo, no le han llevado a un hospital a que lo vea un urólogo, nada.
Sí, tiene, él está sufriendo desde hace mucho tiempo en prisión de varicocele.
Sí, tiene el urólogo aquí, que yo hablé con él, que sea una varicocele, pero me dijo que de todas maneras hay que hacerle un chequeo para descartar de qué cosa es, porque a lo mejor piensan que es una varicocele, pero no puede ser tampoco. Pero no le hacen nada, no lo sacan de ahí a hacerle nada. Todos los meses Jorge está con ese mismo problema. Nosotros llevándole el antibiótico porque ahí no hay nada, y era haciendo el plan que le mandan ahí hasta que mejore un poquito y vuelva a caer en el recaído otra vez. Esto es lo que estamos viviendo en Francia, hermano.
Yo sé. Gracias, Marta. Marta Domínguez, ahí en el territorio pues de Huira de Melena. Vámonos, recordar que en breve vamos a poner a disposición de toda la audiencia pues el testimonio dramático, por cierto, de Victoria Martínez Valdivia. Victoria Martínez Valdivia es la madre de 2 hijos que están imputados por la situación de las protestas populares que ocurrieron ahí en Caimanera el año pasado. Ella fue a la visita ayer y vamos a poner pues a disposición de la audiencia la situación que hay ahí con su hijo en el penal combinado de Guantánamo con Miguel Alarcón Martínez y con otro joven que está preso, Daniel Álvarez González. También Victoria, recordemos que son 6 los muchachos que están imputados, 4 de ellos están con medida cautelar de fianza en la casa. Ella también tiene otro hijo que está implicado en esto, que es Felipe Correa Martínez. Vamos en breve, vamos a tener todos estos testimonios. Pero antes, vamos a pasar en Guaro, en Mayarí, a esta hora de la tarde, dándole la bienvenida a la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, la audiencia, el colectivo de Radio Martín.
Bueno, ¿cómo anda la cuestión del desabastecimiento, que pesa tanto que se ha pues destapado una cacería de dónde están los barcos, dónde están las remesas que no llegan? Es tan ridículo que hasta los portales oficialistas están haciendo un tracking por dónde vienen los barcos y los aviones con la mercancía que no ha llegado a Cuba. Y este miércoles, ante el descontento popular, el Ministerio de Comercio Interior dijo que las entregas de la canasta básica familiar normada, lo que se vende por la libreta de racionamiento correspondiente a los 2 primeros meses del año, han estado atrasadas por problemas climatológicos y, me encanta este término, por falta de inventario. Más claro ni el agua, no hay comida. ¿Cómo anda el desabastecimiento ahí en Guaro?
Horrible, Tomás. Imagínate que ayer creo que fue que llegó, desde que comenzó el mes, una libra de arroz. Eso es lo que tengo entendido. No hay nada, ya tú sabes, como siempre, come el que tiene, el que recibe dinero, tiene un negocio más o menos, pero el resto de la gente están liquidadas, ya la gente, el comentario es la comida, es un grado de desesperación. Y entonces, todo ese cuento que ellos le hacen al pueblo de barcos que están por aquí, por allá, ese invento que tienen, ahora le están diciendo a los campesinos a caballo, todo eso es para entretener a los bobos. Ellos lo que no son capaces de decir es que aquí no hay nada, porque como no tenemos libertad para producir, no han querido aceptar la propuesta que le hemos hecho en la campaña por alimentos abundantes, buenos y baratos. No quieren darle la tierra al campesino para chantajearlo. No quieren quitarle acopio, que es el explotador más grande que tiene el campesino. El campesino tiene que estar desilusionado, porque imagínate, además de que acopio se lo quita todo, le paga lo que quiere y cuando quiere, está trabajando con una agricultura de la edad de piedra. No dejan al campesino recibir donaciones de equipos ni nada. Y entonces la culpa no puede caer sobre ellos. La única manera que ellos tienen de mantenerse en el poder es mantenerlos así, esclavizados, controlados, aunque nos maten a todos, uno detrás del otro. Eso a ellos no les interesa.
Teresa, usted es una de las personas que recibe remesas. ¿Siguen los problemas para recibir la remesa con la suspensión, ¿sí?, que ha dicho Western Union, que al menos hasta el 1 de abril, no hay una fecha clara? ¿Cuál es el impacto que esto tiene para ustedes?
Se cortó la primera parte.
Sí, la pregunta es, ¿está retenido la entrega de remesas en Cuba por problemas con los bancos cubanos? Ha dicho Western Union, el servicio ha sido suspendido temporariamente hasta que esto se aclarezca. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo para ustedes, los cubanos, que dependen de las remesas que llegan del exterior?
Bueno, Tomás, pero es que ese Western Union, yo pienso que tenga un servicio pésimo. Poca gente ya manda dinero por ahí, porque ahora el dinero, la mayoría de las personas allá se lo transfieren a otra persona allá, y aquí viene alguien a la casa de uno, yo no sé cómo es el movimiento, y te trae el dinero, los pesos cubanos, eso aquí. Entonces, ellos están cogiendo bien poco. La verdad que eso de Western Union, yo creí que allá hasta había desaparecido, porque la gente se está valiendo de otra vía. Y entonces a ellos no le está cayendo el dólar en la mano, algo que me alegra mucho a mí.
¿Ves? Ya me doy cuenta. ¿Los apagones siguen?
Vean, los apagones, esos llegaron para quedarse. Y la gente quejándose aquí en mi barrio, me dijeron que se han quemado no sé cuántos televisores y no sé qué más. Y la gente, tú sabes que la empresa eléctrica no responde por eso. Ellos te queman los equipos y no pasó nada. Así que ya puedes imaginarte cómo está esto por acá, en llamas.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Primero que nada, Victoria, ayer fue la visita de los muchachos, su hijo y Daniel. ¿Cuál es la situación que están enfrentando en este momento ahí en el penal del combinado de Guantánamo?
Bueno, la la primera situación que estamos pasando es la necesidad de los alimentos. Los alimentos corrompidos como un picadillo, una masa, donde ellos lo consumieron. Mi hijo estuvo 4 días que se iba con diarrea.
¿Producto de una comida en descomposición?
Dice que es como una masa, un picadillo, algo que está malísimo, que aquello vaya, no se sabe ni qué lo que es.
¿Y entonces la comida es pésima?
Súper pésima.
¿Y pero también, y los medicamentos?
Nada de los medicamentos.
¿Y la cuestión del hacinamiento en el penal?
El penal está demasiado, demasiado lleno. La atención que reciben y a la hora de la visita es malísima. Inclusive ayer me estaban ellos diciendo que el oficial que lo atiende, que se llama Centeno, la tiene corrida con ellos. Ayer la situación fue bastante crítica, le dieron 1 hora. Pero durante la hora ya todos los internados estaban recibiendo su visita, donde los dos estaban parados esperando recibirla de ellos porque no había un lugar donde ubicarlo. Entonces, de la parte afuera, como otras veces, como varias veces ha ocurrido, había donde acomodarlo. Él no lo tenía parado por allá y hubo un desacuerdo hasta que yo intervine. Yo intervine y le dije 3 cosas al oficial este que estaba allí y me permitieron, pero ya inclusive era 1 hora y no llegamos a tener la hora.
Bien, ¿y qué dice su hijo sobre la petición fiscal ya que es oficial? ¿Cuánto le están pidiendo a Luis Miguel?
Bueno, a Luis Miguel le están pidiendo 6 años.
¿Por qué delitos?
Por el delito de desorden público contra la seguridad del gobierno.
¿Y qué dice él del juicio?
Nada, que ellos continúan en espera, que ellos están convencidos, porque te voy a hablar por los dos, ellos no hicieron nada. Ellos simplemente tuvieron libertad de expresión. ¿Tiene? Ellos se expresaron lo que estaban sintiendo, que es el hambre y la necesidad, y que querían libertad. Y que si por esas razones ellos tienen que cumplir una prisión, pues ellos la van a cumplir.
Venga acá, y en el caso de su otro hijo, Felipe Correa Martínez, ¿también le están pidiendo 6 años?
Le están pidiendo 6 años, basada toda una petición fiscal basada en mentira, porque todo lo que dice es mentira. Donde en estos momentos yo tengo unos documentos ya en mano, donde demiente todas las cosas que ellos están hablando del muchacho, porque el muchacho no bebe, no es problemático, nunca ha tenido situación de ningún tipo. Y en la petición fiscal habla como que él ya se sabe todas esas cosas. Yo tengo de los CDR como de agricultura, donde él es acogido porque tiene documental y ha tenido inclusive hasta por el mismo municipio. ¿Entiende la conducta que él requiere en todo este en el municipio de tal manera?
El que más le están pidiendo es a Daniel.
A Daniel.
9 años.
A Daniel le están pidiendo 8 por desorden público y 1 por que hace un conjunto de 9 años. A Felipe le piden 2 por atentado y 4 por el desorden público, que conjunto hacen los 6. Daniel Álvarez González. Daniel está delgado, está sufriendo mucho la presión, le está subiendo demasiado la presión. Y los medicamentos que le están dando allí no es realmente lo que debe de tomar. Lo que el medicamento, como lo hace el orinal, ha rebajado y está rebajando, entre otras cosas. Están flacos los dos.
Porque la alimentación es muy mala. Venga acá, Victoria, otro tema. ¿Qué está pasando con el abogado que usted contrató?
Bueno, el abogado tiene poca comunicación con nosotros. Nosotros los padres, tanto yo como madre de Luis Miguel, como el padre de Daniel y lo demás. Tiene poca comunicación. No coge el teléfono, atiende el teléfono, que nos hace un poco difícil por la situación del transporte, está viviendo allá, y cuando uno logra ir a donde él trabaja, no está, está haciendo juicio, está en otra.
¿Dónde vive él? ¿En qué municipio vive él?
En Guantánamo.
En Guantánamo.
Él vive en el mismo municipio de Guantánamo. Se logró ver, hermana por parte del padre de mi hijo, logró ir allá y logró verlo, hablar con él. Dice que la computadora se le rompió, que el disco duro donde estaban todas las pruebas que yo había entregado en una memoria y él la había pasado, se le perdió. Donde él le dice que por qué no me había llamado y me lo había informado para que yo pudiera recuperar otra vez esos videos que son las pruebas y hacérsela llegar. Le dice que el teléfono se rompió.
Venga acá, Victoria, ¿y usted no puede contratar a otro abogado?
A ver, sí yo puedo contratar otro abogado, pero va a ser lo mismo. ¿En qué sentido? Yo pagué 8,400 pesos. Para yo poder otra vez buscar otro abogado, tengo que pagar la misma cifra. Y no tengo dinero. Yo no tengo dinero ni para darle comida a mis hijos. He tenido que deshacerme de mis cosas, venderla, para yo poderle buscarle de comer tanto a mis hijos presos como a los 9 niños que viven conmigo.
¿Y la fiscalía qué dice del juicio? ¿No hay fecha todavía?
No hay fecha. Solamente pasaron esa petición fiscal que le hicieron llegar, porque la petición fiscal de todos los muchachos no han llegado. Nada más llegó la petición fiscal esa que yo... que es la de Yandri Telier Mato, que es la misma petición para todos, ¿no?
Sí, ahí en la de Yandri Telier Mato están todos los demás, pero para los demás no la ha llegado.
A ninguno de los demás, nada más Yandri, porque Yandri no tenía abogado, donde informan que él tiene que buscar un abogado. Y todo si es bien complicado, si lo que tengo conocimiento es que lo mismo puede subir la sentencia como bajarla.
En el juicio.
Ayer... por teléfono fui citada por el jefe de la seguridad del Estado de aquí de Caimanera. Fui citada al segundo anillo, donde yo no he ido porque, bueno, yo no he recibido ningún documento que me diga que yo tengo que ir allí.
¿Y para qué fue citada usted ayer?
Eso quisiera saber. No he ido porque aquí no me ha llegado nada. Y si cuando me llegue una citación, yo la voy a tirarle foto. Y entonces, pues no vayan a decir que yo fui allí a formar escándalo. ¿Entiendes?
¿Quién la llamó?
El jefe de la seguridad del Estado de aquí de Caimán.
¿Cómo se llama él?
Giovanni, pero el apellido es que no me sé.
Ah,
como yo estoy hablando, todo lo que está ocurriendo sin mentira, es la posibilidad de que hay que haber. Si me llega la citación oficial, yo voy a ir.
Cómo no, gracias Victoria. Concluimos así Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en el control técnico acá de nuestro espacio con Tony Simón y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
un programa. programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y Martí Noticias.